Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Está todo listo.
Yo también estoy lista.
Para ponerme en el lugar de los demás.
Y a decir que no cuando algo no me gusta.
Estamos listos y listas para decir...
Bullying.
En mi aula...
No tenés lugar.
Argentina contra el bullying.
Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta...
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos nuestra primera edición de este lunes 23 de octubre de 2023.
Voy a abrazar a cada argentino y a cada argentina, no importa cómo piense. No importa su religión.
Sergio Massa ganó claramente la elección y competirá en segunda vuelta contra Javier Milei. El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria se impuso con el 36,68% de los votos. Milei alcanzó el 29,98% y tercera terminó Patricia Bullrich con el 23,83%. El cuarto lugar fue para Juan Schiaretti, que obtuvo el 6,8% de los votos, y Miriam Bregman terminó quinta con el 2,7%. Massa consiguió un total de 9.645.000 votos y sumó, con respecto a lo que había conseguido en las PASO, más de 4 millones y medio de votos. Milei consiguió casi 770.000 votos más que en las PASO. La segunda vuelta será el domingo 19 de noviembre y una semana antes, el 12, habrá un debate entre ambos. Massa reiteró que si es presidente, convocará a un gobierno de unidad nacional.
Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para construir una industria argentina fuerte frente a aquellos que plantean la apertura indiscriminada de las importaciones. Quiero convocar a construir a aquellos que quieren más y mejor educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, frente a aquellos que pretenden vouchers para nuestros hijos. Quiero convocar a la construcción de un régimen laboral moderno que abrace la tecnología, que abrace la capacitación laboral sin renunciar a derechos conquistados por los y las trabajadores argentinos. Quiero convocar a la Argentina que se para frente al mundo a hacer valer sus recursos naturales con valor agregado, y no que regala sus recursos naturales primarizados. Quiero convocar a la construcción de la unidad nacional sobre la base del desarrollo federal. Necesitamos más federalismo, más coparticipación para las provincias, más desarrollo para el norte argentino y la Patagonia, más inclusión sobre la base de la construcción de un país que aumente sus exportaciones con valor agregado para fortalecer sus reservas, para consolidar su moneda, para recuperar el crédito hipotecario, para consolidar los proyectos de desarrollo de lotes con servicios, para incluir a las personas con discapacidad, porque no son un número.
Por su parte, Javier Milei dijo que el objetivo ahora es terminar con el kirchnerismo y propuso un acercamiento a Juntos por el Cambio de cara al balotaje.
Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX. Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria.
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Hoy es un día histórico, porque 2/3 de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques, y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo.
Patricia Bullrich también habló tras su mala elección y, al igual que Milei, no felicitó a Massa por su triunfo.
El populismo ha empobrecido al país. Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Nuestros valores no están a la deriva. Nuestros valores no se venden ni se compran. No los vamos a negociar. Vamos al cambio siempre que la Argentina necesita. Por más que hoy no hayamos ganado las elecciones. Vamos a estar junto a cada argentino en los tiempos difíciles que vienen. Y estamos convencidos que va a haber una comprensión de lo que nosotros hemos planteado para una Argentina con equilibrio, para una Argentina con trabajo, con producción, para una Argentina con seguridad. Seguro que vamos a volver a tener una oportunidad. Hoy me ha tocado a mí este lugar. Serán otros los que avancen en estos valores y en este camino. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias.
Sergio Massa se impuso en 13 provincias: Buenos Aires, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Milei lo hizo en 10: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Neuquén, San Luis, Salta, Jujuy, Misiones y Chubut. Bullrich solo terminó primera en la ciudad de Buenos Aires. La participación en la elección presidencial de ayer fue del 77,65%. Y en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof logró un triunfo contundente y alcanzó su reelección. El gobernador bonaerense logró el 44,9% de los votos y le sacó más de 18 puntos de ventaja a Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio, que terminó segundo con el 26,6%. El tercer lugar fue para Carolina Píparo, de La Libertad Avanza, con el 24,6%. Y cuarto terminó Rubén El Pollo Sobrero, del Frente de Izquierda, con el 3,9%.
Trataron de instalar que había un cambio fundamental en el sentir, en las tradiciones, en la cultura, en nuestra historia, que nuestra sociedad había resuelto no defender más la salud pública, la universidad pública, que había resuelto no defender la escuela pública, que había resuelto no defender todo lo conseguido en materia de derechos, que había resuelto no defender un Estado presente. Se equivocan. En la provincia de Buenos Aires, la enorme mayoría sabe que hay problemas pero que se resuelven con más Estado, no con menos Estado, con más solidaridad, no con egoísmo, que se resuelve no egoísta, sino pensando en los otros y las otras, que se resuelve tendiendo de la mano al que lo necesita. Fuimos un pueblo solidario, siempre lo fuimos. La provincia de Buenos Aires sigue creyendo en más Estado, en más solidaridad, en más patria. La provincia no se salva sola. Necesitamos todo lo que acabo de nombrar, y es por eso que digo hoy que necesitamos que el próximo presidente de la Argentina sea Sergio Massa.
En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri ganó ampliamente la elección para jefe de gobierno y no está confirmado aún si habrá o no segunda vuelta. El candidato de Juntos por el Cambio consiguió el 49,61%, cuatro décimas menos de lo que necesitaba para superar el 50% y ganar en primera vuelta. Sin embargo, tanto él como el segundo, Leandro Santoro, de Unión por la Patria, dijeron que hay que esperar al escrutinio definitivo para saber si habrá o no balotaje. Santoro quedó segundo con el 32,2% de los votos.
Según nuestra información, con muchas chances de ganar en primera vuelta, pero hay que esperar paso a paso. Ya el recuento oficial muestra 49 y creciendo, así que con un poquito de suerte, esta será la última elección de este año en la ciudad de Buenos Aires. Esto para mí es un profundo reconocimiento a la gestión que venimos haciendo después de 16 años.
Como ustedes saben, en la elección a jefe de gobierno de la ciudad se dio un voto en blanco mucho mayor que la elección de presidente de la nación. Yo creo que eso tiene que ver, sin lugar a duda, con la confusión que se prestó en el cuarto oscuro con las dos boletas. También hay que decir que lo ajustado de los números nos van a obligar a tener que esperar hasta el recuento definitivo, que seguramente será en los próximos días, para saber a ciencia cierta cómo es la elección de la ciudad de Buenos Aires. La Constitución prevé que hay que llegar al 50% para evitar el balotaje, y si no tendría que haber balotaje, y como estamos en una situación muy delicada, muy finita en realidad, en términos del recuento de votos, hemos decidido esperar hasta el recuento definitivo.
Y también hubo elecciones para gobernador en Entre Ríos, donde ganó Rogelio Frigerio de Juntos por el Cambio, y en Catamarca, donde Raúl Jalil, del peronismo, actual gobernador, logró su reelección. Frigerio en Entre Ríos se impuso con el 41,7% de los votos sobre el candidato del peronismo, Adán Ball, que terminó con el 39,4%. Arturo Echevere, de La Libertad Avanza, quedó lejos con el 18,9%. Escuchemos a Frigerio.
Tenemos la enorme responsabilidad de no frustrar tanta expectativa, por eso nos hemos preparado tanto, hemos recorrido cada centímetro de la provincia infinidad de veces, hemos escuchado a cientos de miles de entrerrianos y a partir de esa escucha hemos trabajado en un plan de transformación, en un programa de desarrollo y de transformación como nunca antes habíamos tenido, y bueno, a partir del 10 de diciembre lo vamos a poner en marcha.
Mientras tanto, en Catamarca, el gobernador Jalil consiguió un triunfo por amplio margen, logró el 54,08% de los votos y le sacó más de 30 puntos al candidato de La Libertad Avanza, José Jalil, primo del gobernador, que obtuvo el 23,4%. Tercero quedó el candidato de Juntos por el Cambio, Flavio Fama, con el 22,5%.
Alberto nos ayudó mucho, Sergio también. Todos los Guado también, todos nos ayudaron mucho, o sea que creo que la gente votó la gestión en un momento, digo, en el peor momento de la historia universal económica. Creo que la elección de Sergio es brillante, creo que Alberto también ha mantenido el espacio político unido, y bueno, y creo que también la gestión de los intendentes ha sido muy buena.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Godecruz, Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este lunes 23 de octubre de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en católicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este lunes 23 de octubre de 2023. El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, opinó que las últimas medidas económicas de Sergio Massa sirvieron para ganar la elección de ayer. Así lo expresó el legislador santafesino en declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Bueno, a mí me parece que hubo, por parte de nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, un cambio notable en cómo se posicionó después de las primarias, ¿no? Asumiendo la centralidad de nuestro espacio político, tomando desde la gestión decisiones trascendentes, ¿no? La exhibición de 800.000 trabajadores y trabajadoras del pago del impuesto a las ganancias, el reintegro del IVA a la canasta básica a 16 millones de argentinos, refuerzos de ingreso en distintos sectores, informales, jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, tarjeta alimentar. Impulsar un registro único de solicitantes de lotes para viviendas y para servicios, una política que la tenemos que sostener en el tiempo para poder dar respuesta a una de las principales demandas de la gente. Y así te podría seguir nombrando distintas iniciativas. Muchas de ellas nos tocó a nosotros en la Cámara de Diputados darle viabilidad y visibilidad legislativa, ¿no? Esa centralidad me parece que demostró un liderazgo en Sergio Massa. Un liderazgo de futuro, un liderazgo que a lo largo de toda esta campaña no necesitó jamás un agravio, una descalificación, donde planteaba claramente cuál es la Argentina que él quiere construir, lo demostraba con las actitudes y los hechos de gestión que antes te enumeraba. Me parece que esa centralidad fue fundamental.
Declaraciones a la Radio Comunitaria Aire Libre de Rosario del presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez. Vamos ahora a La Plata, porque allí todavía no se sabe quién será el intendente a partir del 10 de diciembre. El escrutinio provisorio le da el triunfo al candidato peronista, Julio Alac, que le gana al actual intendente Julio Garro, pero por menos de 900 votos, por lo que habrá que esperar el escrutinio definitivo. Nos lo cuenta nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur.
Buen día a la audiencia del informativo Farco. En La Plata, el resultado provisorio lo da a ganar al candidato de Unión por la Patria, Julio Alac, quien fue intendente desde 1991 a 2007, por tan solo 856 votos. El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia se impuso con un 38,33% frente al actual intendente y candidato de Juntos por el Cambio, Julio Garro, que sacó 38,13%. Fue una campaña y fueron unas elecciones muy reñidas, con cartelería rota, chicanas permanentes y denuncias de robos de boletas desde temprano. Ambos candidatos fueron cautelosos en declarar el triunfo. A medida que se contaban los votos, uno iba superando al otro permanentemente, con mayores y menores diferencias. Esto declaraba anoche Garro mientras esperaban los resultados en el búnker.
Creo que hay que ser muy cautos porque hay más de 1.000 votos recurridos, más de 1.000 votos, a cargar en el sistema 44 urnas, que son alrededor, para que tengan una idea, más de 12.000 personas, con lo cual estamos con una diferencia de 856 votos, digamos. Solamente los recurridos es mucho más que eso, más las 12.000 personas que todavía no sabemos, por eso nosotros tenemos el escrutinio de 1.496, pero no están en el sistema. No, sabíamos que iba a ser una elección compleja, no me hubiese gustado tener que pasar esto para el día miércoles, pero estamos hablando de cómo vamos a reconocer un triunfo o que se perdió una elección cuando hay más de 1.000 votos recurridos. 12.000 platenses que no sabemos a quién votaron en el escrutinio oficial. En el nuestro sabemos y por eso les cuento que estamos 1.496 votos arriba.
La Secretaría Electoral confirmó que el escrutinio definitivo comenzará este miércoles a las 8:30 de la mañana, donde generalmente comienzan con la región capital. Allí se definirá el futuro de la ciudad y se corroborará el verdadero ganador. Hasta entonces todo será especulación. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí avanza la nueva investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Nos informa nuestra compañera Isadora de Torres desde Radio Garabato de San Marcos Sierras.
Buen día para todos y todas las radioescuchas de la red Farco. Segunda investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Hace 3 años que la familia de Cecilia pide justicia por su asesinato en 2020 en la ciudad de Capilla del Monte. Luego de un juicio fallido en el 2022 a cargo de la Fiscalía de Cosquín, en el cual la fiscal Paula Kelm hizo oídos sordos a los pedidos de los familiares, se volvió a foja cero y se está llevando a cabo una segunda investigación a cargo de la Fiscalía de Cruz del Eje. Para hablar sobre el estado de este proceso judicial, Radio Garabato se comunicó con Daniela Pavón, abogada de la familia, quien nos comentó lo siguiente.
Hoy no hay un fiscal, digamos, titular ahí en la Fiscalía de Cruz del Eje, porque el doctor Barrera se jubiló. Por estos días está a cargo la doctora Pochettini. La familia tuvo una reunión, una entrevista para ver cómo iba esta nueva investigación. Y bueno, la realidad es que se está investigando a partir, bueno, del hecho en sí mismo, porque no se está teniendo en cuenta lo que se realizó en la primera investigación. Pero bueno, hoy la causa está en un proceso de investigación a cargo de un equipo de investigación de acá de Córdoba. Hemos difundido la recompensa, que creemos que era un elemento que podía servir como para acercar información a este caso, que sigue impune. Pero bueno, hasta el momento no ha dado resultados.
Respecto de las pruebas que no fueron tenidas en cuenta en el anterior juicio, como el involucramiento de Mario Mainardi, principal sospechoso para el entorno de la joven asesinada, o respecto del audio de la mujer que contaba lo que había sucedido la noche del asesinato, Daniela expresó lo siguiente.
Ese audio nunca se analizó, nunca se investigó, nunca supimos si esa persona estaba bien, se encontraba en peligro. Esa fue una de las tantas irregularidades de la instrucción de la doctora Paula Kerr. Siempre sostuvimos las irregularidades de la investigación. Creo que la familia jamás ha sido escuchada, las líneas de investigación que se ha plantado desde la querella, y hoy estamos con esto, que bueno, son las consecuencias de este accionar de la policía y de la fiscal de instrucción. Hasta el momento no se descarta nada, nos lo han planteado así. La idea es que se escuche a la familia y que la familia tenga amplia libertad para aportar en este proceso. Instamos de nuevo a la gente de la zona, que si conoce, si sabe, si puede aportar algún tipo de dato, que lo haga. Hay un 0800 de la policía, pero también yo he puesto a disposición mi número de teléfono, de manera que si la gente por ahí encuentra más confianza en comunicarse conmigo, con la familia, lo haga.
Informó para Farco, desde el noroeste cordobés, en San Marcos Sierras, Radio Comunitaria Garabato.
Unas 50 organizaciones impulsan una campaña para que se deroguen las leyes que dan privilegios y recursos del Estado a la Iglesia Católica. Nos informa nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. En esta oportunidad vamos a contarles acerca de las organizaciones laicistas argentinas y de una campaña que están llevando adelante impulsando la necesidad de un Estado más plural, diverso e igualitario. Y a raíz del cumplimiento de 40 años de democracia, están proponiendo un proyecto de ley para que se deroguen 6 leyes que les confieren privilegios económicos al clero de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y para mayores detalles, charlamos con Richard Ermeli, integrante de estas organizaciones, y esto nos decía.
Somos cerca de 50 organizaciones feministas, de derechos humanos, políticas, religiosas incluso. En fin, es un conglomerado muy diverso realmente. Tenemos un punto en común, que es la necesidad de que el tema de las religiones y el Estado sean cuestiones autónomas, ¿no? Es decir, que el Estado no pague con el impuesto de todos lo que es de algunos. Y en ese sentido estamos proponiendo un proyecto de ley a propósito de los 40 años de la democracia en el 83, ¿sí? Un proyecto para que se deroguen 6 leyes de Videla, de Viñones, de Viola, que le confieren privilegios económicos al clero de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estamos haciendo una movida por redes, juntando firmas para hacerle llegar a diputados la necesidad de que donde realmente la igualdad sea igualdad de trato. Hay muchas personas que incluso siendo del catolicismo entienden que esto es una cuestión que no debe vincular a las cuestiones del Estado. ¿Tiene que haber cooperación? Sí, tiene que haber cooperación entre la Iglesia Católica, las evangélicas, las confesiones musulmanas, judías, lo que sea. Pero es atrasa. No puede ser que con los sueldos, con los impuestos de todas y todes, estemos pagando una asignación mensual a arzobispos, a obispos, que equivale nada más ni nada menos que el 80% del sueldo de un juez de primera instancia. No puede ser que estemos pagando un porcentaje del sueldo de en la administración pública por cada seminarista católico.
Si te interesa contactar a estas organizaciones y poder con tu firma apoyar la iniciativa, puedes encontrarlas en las redes sociales como Hola, Organizaciones Laicistas Argentina. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Vamos ahora a Río Tercero, porque allí se están realizando recorridas, visitas guiadas al cementerio local para descubrir los hechos históricos que allí se ocultan. Nos lo cuenta nuestro compañero Alexis Sorda desde Mestiza Rock.
Una antropóloga local realiza un curioso recorrido para el público en el cementerio municipal de Río Tercero. Se trata de Giselle Ragut, quien estudió en Catamarca, y su tesis giró en torno a la necrópolis local. Desde hace un tiempo organiza una recorrida abierta al público, estudia y recolecta datos de este patrimonio histórico. Reconoció que desde este trabajo logró descubrir historias o tumbas de importantes personalidades como la del guitarrista Luis Amaya.
Me decían, ¿por qué el cementerio? Entonces le digo, bueno, ¿ustedes sabían que una de las primeras tragedias que tuvimos en Río Tercero fue un ciclón de 1919?
Mira.
Ajá. Y no, los chicos no sabían. Pero nos reconocemos Río Tercero, cuando vos decís eso de Río Tercero, sí, ahí fueron las explosiones. Bueno, antes de las explosiones tuvimos lamentablemente otra tragedia, el 5 de diciembre de 1919, un ciclón, un viento huracanado, que tira las paredes de una casa de la familia Carranza, y en ese momento antes los velatorios se hacían dentro de las casas, no teníamos las salas velatorias. Uh-huh. En esta sala de la familia Carranza estaban velando a un niño de la familia que había fallecido, y cuando empezó el viento huracanado se cae una de las paredes, y en esa sala, aparte de estar el cajón del difunto, del pequeño, estaba su mamá sentada al lado, su niñera de 15, hasta 14, 15 años, y un vecinito, un amigo de él. Y la pared los mata a los otros tres. Y en nuestro cementerio tenemos el panteón de la familia Carranza, y hay una placa que el pueblo de Río Tercero, en conmemoración a las víctimas, le hace una pequeña placa en recuerdo. Así que por eso digo que el cementerio es un libro de historia, porque claro, tenemos toda la información ahí, hay que saber analizarla y recibirla y registrarla.
Ragut también nos dijo que lo primero que se ve al hacer el recorrido es las diferencias sociales alrededor de la arquitectura del cementerio municipal de la ciudad.
Justamente las clases sociales es una de las primeras características que se observan a simple vista. Vamos a hablar también de los diferentes tipos de estructuras justamente que están relacionadas a eso. También vamos a hablar de la idea de patrimonio, la definición de patrimonio y los diferentes tipos de patrimonio que existen. Y también es enriquecedor para mí, porque yo, la gente que participa me enriquece a mí también, porque cuentan anécdotas e historias que es parte del patrimonio intangible, que es lo que no podemos ver ni tocar. Entonces, por eso es muy enriquecedor.
Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha Informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este lunes 23 de octubre de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500.